Bueno, cualquier cosa que queráis ir diciendo, lo vais comentando por el chat. Yo soy Alma, aunque el nick que tengo puesto es Alectoy, pero prefiero decir mi nombre. La idea es hablar hoy desde la disciplina del tratamiento de conflictos. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de muchas veces de la resolución de conflictos, por ejemplo, o de la gestión de conflictos. Pues esto obedece a unas disciplinas, pero hay otra que no es tan conocida que se llama tratamiento de conflictos. Me parece que esta es la más adecuada. Digo que me parece que esta es la más adecuada para trabajar los conflictos que pueden surgir en los contextos hackers o en los contextos de trabajo de desarrollo de software, pero no solo, porque la transformación de conflictos tiene en cuenta la red en la que los conflictos están inscritos, ¿vale? Vale, lo primero que voy a hacer va a ser pegar un path donde podáis meteros, porque hay algunos contenidos del trabajo que he estado preparando para vosotros pegados ahí. Voy a copiar y pegar un momento.
Vale, ahí está el path. Lo tenéis, es piratepath.net conflict, terminado en C, conflict THACK. Nada, lo digo porque se queda en la grabación.
Ok. Bueno, la idea que tengo es primero hablar del fork, decir cuál es la definición del fork con la que estamos trabajando, porque he estado investigando y he visto que hay muchas maneras de entender lo que es un fork. Y una vez que delimite cuál es la descripción de fork con la que estamos, de la que estamos hablando, hablaré de algunos estilos de afrontar los conflictos. Esto que decía, el tratamiento de conflictos es una disciplina enorme y solamente voy a tocar este punto, que es el punto de los estilos de afrontar los conflictos, ¿vale? Pero da para muchísimo más. Lo que pasa es que hoy, claro, no nos va a dar tiempo a ver mucho. Entonces me gustaría que todas las intervenciones o las preguntas que tengáis, que las dejéis ahí y si no diera tiempo hoy, incluso podríamos responder en otro momento. Bueno,
Hemos decidido, Alma, y quería comentar que el path hemos puesto otra versión ahí que solo permite leer, ¿vale? Porque la otra se ha caído, suele pasar, tienen un límite de 16 como mucho y de dos o tres personas se cae. Y nada, seguimos, si queréis.
Vale, dentro del código libre, como decía, hay bastantes descripciones o formas de entender lo que es un fork. En principio, es una práctica que consiste inicialmente en hacer una copia del código fuente de un programa de software para desarrollarlo en una dirección distinta de la original. Esta es como la descripción raíz. Lo que ocurre es que esta descripción, además de al fork, también se puede aplicar a otras prácticas que no son únicamente las que corresponden al fork. ¿Vale? Entonces, digamos que esta sería la descripción que atiende únicamente a la parte, a las cuestiones técnicas. Sin embargo, precisamente fork es una descripción que alude no únicamente a lo técnico, sino también a los aspectos relacionales de un conflicto, ¿vale? Es decir, cuando se habla de fork, que es una escisión en realidad, se podría estar hablando en algunas ocasiones de otras cosas que no son directamente el fork. Por ejemplo, Hay algo que no sé si conocéis, que es el code reuse, ¿no? La reutilización del código. La reutilización del código no necesariamente tiene por qué ser un fork, ¿no? Se puede reutilizar sin necesidad de que haya habido un conflicto en la comunidad, ¿no? Dentro de la reutilización del código, pues se puede ver que hay varias, digamos, como varias definiciones que están dentro de esta. Por ejemplo, la derivación, ¿no? Que no pretende la ruptura de una comunidad, igual que la reutilización del código, sin embargo, busca iniciar o adaptar un proyecto. Esto ocurre, por ejemplo, en cientos de distribuciones de Linux que existen, ¿no? Sí que ha habido una derivación del código original, sin embargo, la comunidad no se ha roto. También hay otro formato que he descubierto que es el porting, ¿no? Que es que se adapta un código para ser ejecutado en un entorno diferente de aquel por el que fue diseñado. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en un mismo programa se hacen versiones para diferentes sistemas operativos. Más allá de la reutilización del código, hay otro formato que se llama la fragmentación del código, ¿no? Que es cuando se divide una misma porción de código en diferentes versiones. Esto es, en castellano creo que se llama hacer ramas o branding, ¿no? Que es un proceso de duplicación de una parte o la totalidad de un código dentro de un sistema de control de versiones con el objetivo de realizar y probar distintos cambios en él. Sin embargo, esto, al igual que los otros modelos de los que estoy hablando, tampoco implican que la comunidad se fragmente. De hecho, habitualmente en estas ramificaciones se puede hacer un merge, ¿no? Y entonces se permite poder volver a fusionar el código. Entonces, cuento todo esto para ver la diferencia entre lo que sí se denomina un fork y lo que no. ¿Por qué? Porque habitualmente en un fork no suele ocurrir la fusión. Al menos en las descripciones que se han venido utilizando hasta la fecha de lo que es un fork, ¿no? Definirlo. En el path que os he comentado hay el primer link que podéis ver, en el que viene como un desarrollo bastante estudiado o bastante en profundidad de cómo se ha hecho un fork, la historia del fork y la descripción del mismo, ¿no? A lo largo de la historia. Normalmente, bueno, voy a decir como rápidamente otro tipo de reutilización del código que existe. Existen también los clones, que los clones no serían tanto la reutilización del código, sino la clonación de un proyecto, sin necesariamente copiar el código fuente. El modding, que mejora o adapta un software sin incorporarlo a la versión central. Por ejemplo, la industria de los videojuegos utiliza mucho este modo de reutilización del código. Y luego hay otro modo que sí que suele conectarse con el fork, que es el rehacking, que es el secuestro del código, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen alguna vez ha ocurrido sobre todo con grandes compañías, ¿no? Que intentan privatizar un código creado por una comunidad. Entonces, esto sería el rehacking, sería un fork cuyo resultado es abandonar el proyecto original. Sería como tratar de hacer un fork raptando a la comunidad original del proyecto. Sin embargo, esto no quiere decir que el fork necesariamente sea algo negativo. Puede que haya ocasiones en las que resulte beneficioso. De hecho, desde el siglo XXI, ¿no? Desde el año 2000 hasta ahora, la visión que se tenía acerca de los fork ha ido también transformándose. De hecho, lo que os pego en el Pirate Path de todos los ejemplos de forks, pues como veréis, hay una. Como veis en el Pirate Path, hay una parte en la que. Vale, aquí está, en la que aparecen forks históricos, ¿no? Entonces, esta investigación en la que he podido ver toda esta información que os estoy contando, pues ha llegado a la conclusión de que realmente en los casos en los que en los proyectos de software libre se ha hecho forks, no siempre necesariamente ha afectado de mala manera al proyecto. Al contrario, en muchos casos el proyecto parece que ha podido salir beneficiado, ¿no? De hecho, en el 60% de los proyectos que aquí vienen inscritos, pues el 60% de los forks que se hicieron tienen las fuentes un mayor tamaño que los proyectos originales. Esto puede indicar, ¿no?, que ha sido productivo el hacer el fork. Sin embargo, aún así, aunque sea posible que haciendo un fork se beneficie al proyecto, eso no siempre y no, bueno, eso nunca va a ocurrir con la comunidad. Es decir, cuando se hace un fork, en la misma descripción de lo que parece que se ha llegado a entender que es un fork en sí mismo, implica que la comunidad se rompe. Entonces, es en este punto en el que yo quería trabajar en el taller de hoy, ¿no? ¿Qué alternativas existen a la ruptura de una comunidad cuando hay una diferencia? Entonces, para esto he pegado también un test que hay a continuación del pack, en el que cada uno de vosotros, quienes queráis, puede descubrir cuál es el modo de enfrentarse a un conflicto, ¿no? Dentro del pack creo que existe la opción, al menos yo lo puedo hacer, y si no podéis, pues me lo decís y trato de enviaros este test desde otro sitio, en el que tú te puedes descargar el pack como un documento. Entonces, en casa, cada uno de vosotros podéis hacer el test, ¿no? De cómo se comporta, cómo nos comportamos cuando, no sé, cuando tenemos que abordar un conflicto. Dentro de la disciplina que os decía, esta disciplina del tratamiento de conflictos, pues tiene en cuenta cinco modos en el que es posible abordar los conflictos, y ninguno de ellos necesariamente es negativo. De hecho, todos utilizamos estos modos de abordar los conflictos habitualmente, solo que cada uno de nosotros tiene unos modelos favoritos. ¿Vale? Entonces, bueno, estos modelos serían, los voy a enumerar, ¿vale? Sería el modelo de competir. En el modelo de competir, lo que ocurre es que en una negociación en la que se compite, pues hay uno que gana y otro que pierde, ¿no? Entonces sería un modelo en el que, digamos, no se conseguiría. Bueno, sería un modelo diferente a otros que voy a comentar ahora después. Después hay otro modelo en el que lo que se hace es evitar el conflicto, ¿no? De esta manera, cuando se evita el conflicto, es un modelo de negociación en el que las dos partes que están dentro del conflicto pierden. Cuando digo perder o ganar, me refiero a que las necesidades de las personas que están dentro de los intereses que se están negociando no se ven cubiertas, ¿no? Entonces, en un modelo que evita el conflicto, es verdad que es una manera de afrontarlo, sin embargo, las dos partes que están involucradas en el conflicto están perdiendo la posibilidad de ver sus necesidades cubiertas. Creo, y ya me decís qué os parece, que esta es es el modo en el que en el que se puede entender que se utiliza en un fork, ¿no? Que es evitar la confrontación, ¿no? Como hay una preocupación tal vez por cómo abordar los problemas o los desacuerdos que han aparecido en la comunidad y lo que se hace es evitarlos, ¿no? Entonces, esta puede que haya veces que sea una modalidad de abordar los conflictos positiva, siempre y cuando esto no sea un problema a largo plazo. Es decir, tal vez a corto plazo puede resolver los problemas más gordos que la comunidad ha tenido, pero puede que a largo plazo, cuando esa comunidad se tenga que volver a encontrar, los vínculos se hayan roto y no sea posible volver a trabajar juntos, ¿no? Y entonces en la comunidad esto también puede afectar porque esos vínculos de los desarrolladores no van a hacer posible que puedan trabajar juntos para crear proyectos nuevos. Otro modo de abordar los conflictos sería la conveniencia o el regateo, ¿no? Cuando se abordan desde este punto de vista, ninguna de las partes gana del todo y ninguna de las partes pierde del todo. Digamos que se queda ahí en un entramado en el que a ver lo que puedo sacar un poco más o a ver si puedo sacar un poco menos, aunque tampoco se llega a cubrir completamente la necesidad de las personas, ¿no? Habría cinco puntos en total. El cuarto sería el acomodamiento. En este caso sería lo contrario. Acomodarse es lo contrario a competir, ¿no? Cuando tú compites en una negociación, lo que ocurre es que lo que buscas es ganar, ¿no? Es ganar al otro. Y cuando te acomodas, cuando hay un conflicto y lo que haces es, bueno, pues dejar al margen tus intereses frente al interés del otro, pues ahí también ocurre que uno gana y otro pierde, ¿no? En este caso tú decides perder directamente por no enfrentarte al conflicto y entonces el otro dejas que el otro gane. Y después estaría el modo de abordar los conflictos desde la colaboración. Y este formato sería un formato en el que todos ganarían, ¿no? Es decir, donde en una negociación uno gana y otro gana. Eso es el win-win. Entonces, desde la disciplina de la transformación del conflicto, se cree o se piensa que es posible que siempre haya un modo de negociación que sea win-win. ¿Por qué? Porque hay pocos casos, de hecho muy pocos casos, donde exista una necesidad real de competir. Es decir, las necesidades no son, no son antagonistas. Las dos necesidades es posible que se cubran. Entonces, para conseguir que estas dos necesidades se cubran, lo que hay que hacer es conocer cuáles son estas necesidades. Cuando se conocen y se identifican, es más fácil poder tener una estrategia de negociación win-win que cuando no es posible. Ante esto, hay algo que creo que todavía no se ha trabajado por la investigación que estaba haciendo acerca de cómo se trabajan los conflictos en las comunidades hackers. He visto que hay prácticamente solo, creo que unos 12 documentos al respecto. Es decir, todavía hay un montón de trabajo que poder investigar ahí. Pero sí que, y esto es algo que no tenía pensado decir, pero que bueno, que viene casi de forma natural a colación, que es que para conocer estas necesidades a veces es difícil hacerlo a través de las estructuras con las que las comunidades hackers se relacionan, porque en muchos casos está la tecnología de por medio y la tecnología impide poder tener acceso a muchas herramientas que vienen implícitas en el diálogo presencial, ¿no? Con lo cual, esto es un reto al que tenemos que enfrentarnos cuando estamos trabajando con otros de manera virtual. Sí, tú.
Vale, me parece muy interesante lo que estabas comentando y bueno, te quería comentar o preguntar el tema de, por ejemplo, las comunidades hacker, como por ejemplo el kernel de Linux, está Linus Torvalds, y parece como que es el gran dictador y tal. O sea, realmente es una supuesta comunidad horizontal, pero sí que existe cierta gente. Perdón, ¿se acopla? Vale, gracias. Y entonces existe cierta gente que digamos que, aunque por mucho que la estructura sea horizontal, termina por destacar en una comunidad, tener más relevancia, todo lo que diga, etcétera. Entonces, quizás podría ser eso un problema a este tratamiento del que estabas comentando al final, en el que todos ganan.
Bueno, lo que yo percibo es que hay conflictos en muchos niveles, incluido en la definición de las cosas. Si es una comunidad donde no está ocurriendo esto, es que no están todos, no están ganando todos. O sea que ahí habría un problema de cómo se están llamando a la manera de negociar y desde luego que si hay personas dentro de la comunidad que sienten que sus necesidades no están siendo recogidas, todavía puede producirles más frustración que a ese modelo se les esté llamando bajo un nombre de win-win, porque ellos no están sintiendo que están ganando, entiendo.
Sí, el tema es si podrían existir algún tipo de herramienta para que, o sea, cómo esas comunidades pueden defenderse de esto, es decir, de alguien que acapare cierto poder, cómo, no sé, qué tipo de estrategias se pueden dar para eso. No sé si es una pregunta adecuada o es que me ha venido a la mente el tema de Linus Torvald, ¿no? El gran dictador del kernel.
O sea, el problema es que yo, al no ser desarrolladora, no conozco todas las herramientas que se han podido desarrollar para poder trabajar desde la tecnología a esto. Lo que sí conozco son las herramientas que desarrolla el tratamiento de conflictos, que desde luego la principal es el diálogo. Lo que he visto es que, vamos a ver, ante un conflicto, lo primero que ocurre o lo primero que se detecta o lo primero que te puede ayudar a detectar que está ocurriendo un conflicto es que primero sientes, como persona que está dentro de la comunidad, que las cosas no funcionan de la misma manera que funcionaban en otro momento, ¿no? Empieza a ver, lo primero que se ve afectada es la relación. Un conflicto está puesto en el centro de las relaciones, no en el centro de la tecnología. Entonces, es a través del trabajo en la relación que se puede trabajar. No se puede trabajar a través de un desarrollo, se tiene que trabajar, es de las cosas que he visto en el que hay una reutilización del código, el único modelo en el que el problema está en la relación, no en la tecnología. Con lo cual solamente se puede trabajar desde ahí. Por eso, la propia estructura tecnológica para relacionarse es un problema a la hora de poderlo resolver, porque hace más difícil poder trabajar desde el diálogo. Y aún así, como dices, esta disciplina de tratamiento de conflictos no trabaja solo por la resolución. Como decía, a diferencia de la resolución de conflictos, muchas veces en los espacios, en las instituciones, ¿no? En las instituciones que están en el mundo y en nuestro país, en las instituciones, ¿no? De la resolución de conflictos. Esto muchas veces no solamente no resuelve problemas estructurales, sino que lo que hace es invisibilizarlos, ¿no? La disciplina de tratamiento de conflictos, aunque recoge esta idea de la resolución, trata de ir más allá. Porque muchas veces cuando hay un conflicto entre dos personas, esto lo que está haciendo es visibilizar problemas que están más profundos, ¿no? Son problemas que están en las estructuras, que se hacen visibles a través del conflicto que tienen estas dos personas. ¿Qué pasa? Que la resolución de conflictos lo que hace es solucionar el problema entre ellos, de manera que a veces lo que hace es desactivarlos, ¿no? Y entonces no se puede abordar el conflicto que está en lo profundo. Yo tengo la intuición de que a veces esta manera de solucionar los conflictos a través de separarse la comunidad funciona desde esta perspectiva de la resolución. Tal vez no siempre, pero siento que a veces sí que puede ocurrir. De tal forma que conflictos más profundos que están en las estructuras de las propias comunidades que estamos creando, no, es una manera de no resolverlos. Pienso que es interesante tener en cuenta esto. Puede que no ocurra así y entonces pues puede que sea una solución oportuna o puede que sí y entonces está el romper, ¿no? El hacer un fork lo que puede hacer es precisamente camuflar problemas que hay en lo profundo y de esa manera no nos dejan ni identificarlos ni trabajarlos. Como decía, el tratamiento de conflictos se fija no solo en resolver el problema inmediato, es decir, lo que nos está ahora agobiando, ¿no? Porque un conflicto cuando aparece, donde te empieza a afectar primero, es en las emociones, ¿no? Porque te hace estar inquieto, te hace tener angustia. Entonces, el tratamiento de conflictos, a diferencia de la resolución de conflictos, aborda ese problema inmediato, del urgente, pero también mira a al futuro, ¿no? Es decir, hay que buscar una solución a corto plazo y hay que buscar una solución a largo plazo. Por ejemplo, a ver si este ejemplo ayuda a resolver las dudas que podéis tener y la duda concreta que planteaba Hanna. Imaginaros con vuestros compañeros de piso, quienes compartís piso. La típica escena de el plato de la pila de lavar los platos hasta arriba, todos los platos sucios. Ahí digamos que se está visibilizando que hay un conflicto. El conflicto se puede resolver diciendo, bueno, a quién le toca lavar los platos hoy, y a quien le toque lavar los platos, los lava y ya está. Se habría resuelto. Sin embargo, muchas veces esto es el reflejo de problemas que están en lo profundo de la relación, no tanto en la parte superficial, ¿no? Porque simplemente con hacer un cuadro de turnos y sabiendo a quién le toca, la persona a la que le toca lo podría hacer y ya está, se hubiera resuelto. Sin embargo, muchas veces ahí hay cosas co ocultas que no se ven en la relación a simple vista y sin embargo están afectando a que eso ocurra, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que un compañero de piso sea un machista y piensa que quien tiene que fregar son las chicas. O puede pasar, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, mientras esas cosas estén ahí, en el fondo, el problema de lavar los platos no se va a resolver porque alguien los lave puntualmente un día, porque va a seguir saltando y si no es en fregar los platos, pues salta en un montón de otros sitios.
Creo que es un buen ejemplo, lo que has comentado.
Perdona, es que me ando a ver por dónde sigo.
Vale, os pego por aquí la dirección de nuevo, ¿vale? Del Paz, que está leyendo.
Bueno, por volver a los estilos de abordar los conflictos que estaba comentando antes, voy a desarrollar un poco más cada uno de ellos porque no sé si he ido muy rápido o no, pero creo que esto puede ser interesante, ¿no? Bueno, habíamos hablado de la forma de abordar los conflictos desde la competición, ¿no? En la competición normalmente hay una preocupación grande por los deseos propios, ¿no? Y no hay tanta preocupación por los deseos que tiene el otro. Entonces el resultado de esto es una actitud competitiva, obviamente. Obtener lo que se quiere es al final el único criterio que se sigue. Y ya no se detiene uno a reflexionar sobre lo que quieren los demás, ¿no? Lo bueno que podemos tener es que esto no sean herramientas que utilizamos desde el inconsciente o por impulso, sino saber que son las herramientas que existen y que las podemos utilizar cuando queramos. Me gustaría que pensarais en qué ejemplos se os ocurren, si se os ocurre alguno, en el que se utilicen estas formas de abordar los conflictos y que pueda ser positivo, ¿no? Cada uno de vosotros en los que os habéis visto que habéis utilizado esto y sin embargo ha funcionado de una manera positiva, no solo para vosotros, sino para toda la comunidad, ¿no? Toda la red en la que está inscrito vuestro trabajo. Después también hablaba de la forma de abordar los conflictos. ¿Sí? No sé si alguien quería decir algo. He oído por ahí una voz. Si quiere decir, que pida el turno.
No, alguien se le ha tocado el micro.
Ah, ok. Vale. Después está cuando uno evita los conflictos a toda costa. Hay gente que, como entiende, no entiende los conflictos como algo natural en las relaciones, porque claro, lo bueno que tienen los conflictos es que es algo que es innato, o sea, siempre que nos relacionamos va a haber conflictos. La cosa es cómo hacer que esa energía del conflicto pueda ser positiva. Cuando entendemos que el conflicto es algo que puede ser un motor para el cambio, puede ayudarnos a que nosotros podamos dirigir los conflictos hacia donde queremos. La diferencia entre la resolución de los conflictos y la transformación es que la resolución lo que haría es fregar los platos y la transformación lo que haría es ver dónde está el problema, ¿no? La transformación se va al centro del problema, de forma que tiene que mirar siempre al futuro, que lo que hay en el centro del problema no se puede re resolver instantáneamente, es algo que se tiene que ir trabajando. Entonces, no olvida fregar los platos cada día, al mismo tiempo que no olvida que en el centro hay otras cosas que se tienen que ir resolviendo. Entonces,
Vale. Uy, perdón, Alma. Mira, por ejemplo, has comentado antes que si conocemos algún ejemplo y justamente, pues bueno, hacktivistas.net, ¿no? Esta comunidad ha tenido un fork desde hace no, menos de un año, tuvo un fork y probable que además fue un fork que se suponía que había habido un debate, pero que no llegó a verse, nunca llegó a haber realmente un debate profundo, ¿no? Sobre los motivos, porque no, no sé muy bien por qué, pero, o no lo voy a comentar, ¿vale? Pero sí que, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando realmente no se puede ir a esa raíz del problema que comentas, si no puedes debatir. O sea, si en el momento de que se te está a la gente que quiere realmente, oye, ¿existe este problema? No, no se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar, no se puede hablar. O sea, me refiero. Llega un momento en el que quizás no se puede solucionar ese problema de otra manera que no sea yéndote a otra casa con otros compañeros y fregando los platos todo el mundo de otra manera. No sé, es una. No sé si conocéis ese caso. Tú sí, porque estabas en Hacktivistas, me imagino.
Sí. A ver. Bueno, yo creo que efectivamente ahí a lo mejor, bueno, no sé si es la mejor idea centrarnos en un caso concreto porque además tampoco lo conozco en profundidad, pero sí que entiendo que es un ejemplo en el que, por un lado, bueno, este ejemplo que decías en el que no se quería discutir, que puede habernos ocurrido en muchas veces en la vida, ¿no? Que el otro no quiere, ¿no? Parece que ese no querer puede ser porque está evitando el conflicto, ¿no? Está tratando de evitar el conflicto y a lo mejor muchas veces lo que ocurre con eso es que lo hace más grande. Pero aquí sí que hay algo importante a tener en cuenta, que es la diferencia entre posicionarse y atender las necesidades. Es decir, una posición es cuando tú estás en lo que, pues en eso mismo, ¿no? En una posición, estoy posicionado, yo no quiero hablar de esto. Eso es posicionarse. Desde ahí es muy difícil negociar y es muy difícil tener un diálogo. ¿Por qué? Porque el otro está posicionado, es rígido en su posición. No es flexible para poder entrar a dialogar. Ahí lo más importante es tratar de que el otro pueda salir de su posición y pueda de esa manera entrar a dialogar. Entonces es importante dentro de la disciplina del tratamiento de conflictos, esto es una de las cosas más importantes, o bueno, de las que a mí me han ayudado más, que es ver cómo hacer, primero ver cuando el otro está posicionado y lo que nos va a ayudar a ver que desde ahí es muy difícil poder negociar con él. Entonces, hay que ver maneras o estrategias de atender las necesidades por las que el otro está en esa posición, ¿no? De tal forma que consigamos poco a poco que el otro salga de su posición y acceda a tener una visión más desde un enfoque de necesidades y no de posiciones. Esto de las posiciones. ¿Sí?
Uy, perdón, no quería interrumpirte, pero bueno, y cuando esa persona justo además por ejemplo, tiene una posición, ya no que se cierre en su posición, sino que encima tiene una posición de poder. Es decir, no es un sistema horizontal donde todo el mundo está en un piso, ¿no? Y deberían cada uno de fregar los platos, sino que hay una posición de este es mi piso. Los demás estáis aquí y pagáis un alquiler, por decirlo de alguna manera. O sea, que si está encima a un añadido de alguna posición de poder, ¿cómo afrontarías eso entonces?
Claro, ante un conflicto lo que ocurre es que empieza a haber una de las primeras cosas que ocurren es que se corta la comunicación. ¿Sabes? Un conflicto no se tiene que entender como un suceso que ocurre puntualmente, es decir, vamos a la pila de los platos, sino como un proceso. Cuando la pila de los platos está ahí, así, que ha ido ocurriendo algo de manera sucesiva, pero que implica un proceso que tiene un principio y que puede continuar en el tiempo. Es decir, que ¿por qué digo esto? Perdón, se me ha ido, no sé lo que quería decir, pero bueno, a donde quiero llegar es a que es importante primero conocer el mapa del conflicto, ¿no? Para poder abordarlo, es verdad que cuando tengamos un enfrentamiento, una discusión, eso nos va a alterar y vamos a intentar arreglar eso. Pero eso no lo vamos a arreglar solo por fregar la pila de platos, sino abordamos todo un mapa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es ese mapa y crearlo, ¿no? Un conflicto se puede entender más como, pues eso, como un mapa lleno de montañas y de valles. Y entonces, no puede ser que intentemos arreglarlo solo cuando estamos en el momento de la montaña, ¿no? Hay que tener en cuenta todo pues toda la geografía del terreno en el que estamos manejándonos. Otra cosa importante es que una vez que se desata y que estamos en la cima del valle, es cuando empezamos a interpretar, ¿no? Hay un momento en el que ahí la comunicación se rompe y empezamos a interpretar qué es lo que está haciendo el otro. Y en ese momento el conflicto puede que se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? En lugar de ir reduciéndolo y abordándolo, lo que vamos haciendo es, sin darnos cuenta, ir escalándolo. Entonces, la comunicación, claro, es imprescindible, es decir, que no haya malentendidos. Para eso es importante primero saber por qué el otro se ha posicionado en esa postura. No, yo no sé cuál es tu experiencia y no vamos a entrar porque la charla no, claro, si quieres ya hablamos fuera de la charla, pero pretendo un poco abordar un poco todas las estrategias que puede haber alrededor de este tema. Pero si nosotros interpretamos que el otro lo que quiere es imponer su autoridad sin que eso esté basado en una conciencia de que eso es así o en un diálogo en el que se haya llegado a entender realmente qué le pasa al otro, pues desde ahí ya va a ser difícil ir hacia atrás, ¿sabes? Es más fácil desde la colaboración. O sea, es más fácil desde la competición llegar a colaborar que al contrario, que desde haber abierto la colaboración llegar a... A ver, no sé si me estoy liando. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, que el diálogo es importante y que muchas veces al no tener una relación con la persona en la que conozcamos cuál es la posición que está adoptando y por qué, puede que lo que esté ocurriendo es que el otro está a la defensiva y entonces es difícil negociar desde ahí. Primero, ante todo, lo que hay que hacer para poder llegar a un acuerdo es salirse de las posiciones. Desde las posiciones no se va a llegar al acuerdo nunca. Al contrario, lo que se puede hacer es que cada uno se vaya cerrando cada vez más y que nunca se pueda llegar ya a un punto anterior. Voy a... Bueno, voy a volver por no salirnos del tema a esto que estaba comentando antes. En estos tres, en estos cinco puntos que estaba comentando de modos de negociar, en realidad, podrían resumirse en tres. Esto sería el modo de negociar competitivo, en el que, como decía, hay uno que gana y otro que pierde, el modo de negociar cooperativo, en el que todos ganan, y el modo de negociar individualista, en el que las partes buscan la ganancia propia sin importarle lo bien o lo mal que le vaya a ir a los demás, ¿no? De esta manera, desde lo individualista, que es lo que estaría comentando Fanta antes, las técnicas se relacionan con tratar de obtener lo máximo, ¿no? Buscan solamente el propio beneficio y no se interesan por los sentimientos de la otra parte, no sienten empatía y muchas veces solo visualizan la ganancia a corto plazo, ¿no? El problema de este enfoque es que si se tiene en cuenta solo el corto plazo, deteriora las relaciones, efectivamente. Entonces, como cosa importante a tener en cuenta es que efectivamente, aunque todos estos modos de abordar las cosas pueda tener un resultado a corto plazo beneficioso para nosotros, es decir, si yo desde una perspectiva individualista trato de ganar todo lo que pueda sin tener en cuenta al otro, ni siquiera percibo que no estoy teniendo en cuenta al otro, también esto está afectando a toda la red de relaciones que implican a la comunidad del software en este caso, ¿no? Porque esto no está teniendo en cuenta que nuestras relaciones no están basadas en la independencia, sino en la interdependencia, ¿no? Que es la base con la que está construida cualquier red. Entonces, todo esto, como conclusión, puede hacer que podamos tener en cuenta que cualquier proyecto va a depender de la relación que se establezcan con las demás partes. Es decir, que nuestro desafío es diseñar procesos, no tanto soluciones a un problema puntual, sino poder diseñar procesos que faciliten la ganancia conjunta en todos los sentidos. Es decir, procesos que fomenten la confianza, que creen compromiso y que sean equitativos para todas las partes que forman parte de una red. Es decir, darnos cuenta de que si tenemos a los demás en cuenta, podemos tener un mejor resultado, aunque ahora en el corto plazo no se detecte. Entonces, fomentar la interdependencia implica varias cosas. Implica expresarnos de manera que se enfaticen las conexiones mutuas. Hablar acerca de las consecuencias para ambas partes si no se llega a un acuerdo. Podemos indagar sobre cómo afecta a los demás lo que hacemos, establecer reglas que nos permitan desarrollarnos, fijar criterios comunes, es decir, implica un esfuerzo. Lo más importante, además, en un proyecto no es tanto ganar o perder, cooperar o competir, sino entender nuestros intereses y necesidades. La negociación de yo gano, tú ganas, es decir, el win-win, busca encontrar modos de satisfacer las necesidades e intereses personales a la vez que se ayuda a la otra parte a satisfacer las propias y propios. Es decir, ganar-ganar no es solo estar pendiente de lo que nosotros queremos y conseguirlo, sino que está pendiente de conseguir lo que nosotros queremos y lo que el otro quiere. Entonces, la mira de esta manera no está puesta en lo que el otro gana, sino en satisfacer los propios intereses, ¿no? Bien ayudando al otro con quien se quiere colaborar y de quien se espera recibir colaboración y teniendo en cuenta también nuestros intereses. Para terminar, voy a decir algunas consideraciones a tener en cuenta y ya si queréis, pues seguimos hablando en un diálogo abierto lo que se os haya quedado ahí en el tintero y si queréis ya terminamos. Vale, estas consideraciones, por un lado, son que resulta más fácil pasar, lo que estaba intentando decir antes, resulta más fácil pasar de la colaboración a la competencia que al revés. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que a lo mejor no interesa empezar a colaborar desde el principio a saco. A lo mejor interesa empezar con una negociación que tenga algo de competencia, porque después es más fácil pasar de ahí a la colaboración que lo contrario, cuando nos abrimos a colaborar desde el principio. No siempre la colaboración tiene que ser buena per se. Otro punto, la confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Entonces, es muy importante ver cuáles son estrategias que podemos seguir para no perder la confianza. Yo, pensando en este punto, pensaba precisamente en estos foros como el que tenemos ahora mismo, en el que todos nos identificamos bajo un nick, ¿no? Por eso he decidido empezar la charla diciendo que yo me llamo Alma. Me parece que una forma de generar confianza es cuando estamos dentro de un espacio en el que la gente sabe quién es la otra gente y de tal forma que puede sentirse confiada y abrirse, ¿no? Esto, la confianza, genera modelos de relación en el que es más fácil conseguir negociaciones win-win a largo plazo. Otro punto es que debemos actuar pensando en el futuro. Cuando buscamos soluciones, no tenemos que tratar solo de solucionar el lavar la pila hoy de platos, sino tratar de que la pila se mantenga limpia, trabajando los problemas que están en el fondo de esto que los ha causado, ¿no? El problema no es tanto el pico de la montaña, sino todo el mapa que está implicado dentro del problema. Otro punto, los primeros gestos son muy importantes, dado que ayudan a establecer el clima que puede resultar muy difícil de modificar más adelante. Después, tendemos a evaluar a los demás y a nosotros mismos de modos diferentes. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestros errores normalmente tienen justificaciones, pero los de los demás no suelen tenerlas. Entonces, somos muy comprensivos con nuestro proceder, pero no somos tan benevolentes con los demás, ¿no? Es muy fácil poner en el otro esta idea del enemigo que termina construyéndolo como tal, ¿no? La paja en el ojo, algo así, sí. Atribuimos el comportamiento similar de la otra persona a un intento de manipularnos o de modo negativo. Es decir, muchas veces, pues tener en cuenta esto, ¿no? Que ante un comportamiento que nosotros mismos tenemos, en la otra persona lo identificamos como si fuera un intento de estar manipulándonos, ¿no? Buscamos evidencia que corrobore nuestras expectativas acerca de la otra persona y restamos importancia a las cuestiones que no llevan agua para nuestro molino, ¿no? El dicho este. Entonces, entendemos las situaciones negativas y los conflictos como generados por la otra parte, ¿no? Él tiene la culpa, es que con este no se puede hacer nada, es que así no se puede trabajar, pero no nos damos cuenta de cómo nuestro comportamiento también está implicado en la generación de este conflicto. Por tanto, es importante, uno, buscar las buenas intenciones detrás de lo que dicen los demás. Muchas veces existen estas buenas intenciones y no somos capaces de verlas, ¿no? Las negamos. Punto 2, mostrar interés por las preocupaciones que tienen las demás. Y creo que con estos dos puntos ya sería la síntesis de todo lo que he tratado de decir, que no sé si lo he hecho de forma muy ordenada, pero bueno, más o menos he ido tocando las cosas que me decían que podían ser importantes.
Pues está muy bien. Bueno, el tema, yo antes te he puesto un ejemplo, era simplemente por comentar un ejemplo, ¿no? Hay mil, el de LibreOffice, pues hay un montón de forks de estos, ¿no? Donde la comunidad realmente incluso termina por irse, y eran trabajadores. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Es la cuestión, es, al final, no lo sé si será porque no llegan a poder solucionar esos conflictos. Y bueno, es importante, ¿no? Todas estas herramientas que nos acabas de dar para... pues que quizás se puede un poco, ¿no? Arreglar. Yo no sé, yo creo que hay algunas veces que no se pueden arreglar. Lo siento, soy muy negativo.
Hombre, es verdad que es precisamente como el conflicto es un proceso y no un suceso, hay veces que ha escalado tanto que es muy difícil de remitir. Se suele decir, dentro de esta disciplina del tratamiento de conflictos, que un conflicto tarda tanto tiempo en remitir como ha tardado en crearse. No se puede que con una solución sencilla se acabe un problema que es profundo y que está afectando en lo profundo de las personas y de las relaciones. Siempre se puede solucionar. Lo que pasa es que cuando un problema ha escalado a unas cotas ya inimaginables, a lo mejor no interesa. En ese caso, a lo mejor es interesante hacer un for, porque a lo mejor el tiempo y el esfuerzo que le tenemos que dedicar a resolver el conflicto es más perjudicial que el daño de una escisión entre una comunidad, ¿no? Pero lo importante es conocer cómo son los conflictos y entender por qué, ¿no? O sea, que siempre que sea por una razón u otra, que sepamos que no sea producto de una frustración y ya está, sino que hemos tomado esa decisión, pues en ese caso, porque el conflicto ya era muy grande y no nos interesaba invertir tanto tiempo en arreglarlo, o por, no sé, algo que nosotros podamos mantener el control, ¿no?, de lo que está ocurriendo y conocer, ¿no?, el porqué.
Joder, y el tema de, ejemplo, LibreOffice, ¿no?, cómo realmente terminaron por hacer un fork, incluso yéndose los trabajadores, es muy curioso, pero que quizás al final también es, existen diferencias, pero que es que realmente la gente que estaba trabajando en un proyecto, ese proyecto deja de tener un proyecto de software libre y de repente los que están poniendo la pasta, por decirlo de alguna manera, dicen que no, que ya no va a ser libre. Y la gente que está trabajando dice, no, nosotros estamos trabajando en esto, tal, y queremos que siga siendo libre. Es decir, ya hay una diferencia filosófica bastante importante, bueno, no solo filosófica, y quizás la mayoría de los forks van por ahí, ¿no? En software me refiero.
Lo que yo he entendido es que esto es el rapto, este, ¿cómo se llamaba? El high fork, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo, pero precisamente esto, claro, es una modalidad muy, muy dura. También ha existido, por lo que yo he investigado, momentos antes de este siglo, hasta el año 2000, hubo como una mayor preocupación por los fork y estaban peor vistos. Ahora está ocurriendo que están empezando a verse como con una perspectiva más amable, ¿no? Pero hasta el año 2000, que todavía se perdía mucha karma cuando alguien de una comunidad hacker hacía un fork, se llegaron a establecer algunas... Hay una cosa, a ver cómo se llamaba... Forkability. Existe este concepto que se creó precisamente para medir la tasa de inestabilidad en las comunidades hackers, de tal forma que se pudiera prevenir posibles forks en el futuro. Lo que pasa es que lo que veo es que esto no se ha desarrollado mucho. No existen indicadores que puedan prever en las comunidades que va a haber un posible fork. Y esto yo entiendo que es porque no se ha trabajado mucho la parte de las relaciones personales, ¿no? Más allá de lo tecnológico. Sin embargo, es posible tener esto en cuenta. Cuando una comunidad no dialoga entre ellos y nada más que mantiene relaciones superficiales, es muy proclive que se pueda llegar a tener un fork en el futuro.
Y fíjate que yo creo que incluso a veces al revés también, simplemente lo quiero comentar, o sea, lo que dices es correcto, ¿no? Pero creo que a veces esas interacciones personales, cuidados, etcétera, llevan luego implicaciones personales que pueden dar paso a un fork. Y te quería comentar también lo de cada vez se ve mejor, ¿no?, los forks. De hecho, bueno, GitHub te permite, oye, subes tu código ahí y lo que estás diciendo es, oye, cópiame, clóname, haz tu fork de lo que yo estoy haciendo, que no pasa nada, no tengo ningún problema. Coge mi código y reutilízalo y no hay ningún problema y llámalo como te dé la gana. O sea, que se está perdiendo ese miedo a que, oye, que no hay nada tan malo como aparentemente parece, ¿no? Es, sí, no estamos uniendo las fuerzas para hacer algo, tú pretendes hacer otra cosa un pelín diferente y por eso haces un fork. Pero pues es curioso, ¿no?, que GitHub, Gitorius, etcétera, te están diciendo, clona esto. O sea, bueno, no solo clónalo, haz una rama diferente y llévatelo.
Sí, porque como decía, no necesariamente, o sea, hay un fork o cualquier estrategia que se utilice no es ni buena ni mala, excepto por las consecuencias que esta tiene. Es decir, que hay que valorarlo, pero hay que tener la suficiente capacidad de tener perspectiva. Es decir, que a lo mejor ahora, al corto plazo, puede que no influya, pero que si hay una ruptura de la comunidad, puede que a largo plazo eso sí pueda influir. Entonces ya hay que ver qué es lo que interesa. Si otra cosa por otro lado es GitHub, que como decía al principio, yo no entiendo que necesariamente tenga que haber una ruptura de la comunidad porque haya una escisión del código. Es que muchas veces puede interesar que haya escisiones del código y de hecho el software libre se basa en eso, ¿no? O sea, las licencias de software libre tienen incorporado esta idea de la escisión casi en el seno. El problema de todo esto es solamente cuando existe una fractura dentro de un vínculo entre las relaciones de las personas. Y esa fractura se mantiene así y no existen herramientas para poder reconectar, ¿no? O sea, que haya una herida que no se pueda curar. Entonces esa herida puede estar ahí supurando y afectando en proyectos de futuro. Con lo cual es importante también el desarrollo de herramientas que produzcan la reconciliación del vínculo.
Turno por ahí para Gon.
Vale, ¿se me oye?
Sí.
Pues nada, yo lo que iba a decir en realidad, bueno, ya lo has dicho, Fanta, que yo creo que la aparición de GitHub hizo un poco un antes y un después de cómo la gente percibe o ve un fork, así en general. Entonces ahora yo creo que se ve como algo mucho más positivo que se veía antes de la llegada de GitHub.
Claro, pero ese problema es el tener prejuicios con las rupturas. O sea, que no necesariamente el que haya una escisión tiene que implicar una ruptura. O sea, el problema es, quiero decir, que a una ruptura es verdad que puede hacer que se produzcan proyectos muy creativos y que sea de esa manera muy interesante. Pero es que también se pueden producir esos proyectos sin la ruptura. Es decir, que una cosa no solapa la otra. El que se puedan desdoblar proyectos puede ser un acuerdo que se llegue desde una comunidad, porque se ve que es más interesante y que puede ser más creativo y porque se pueden encontrar soluciones desde otro planteamiento que no encontrábamos desde esta manera. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se haya llegado ahí porque no encontramos la solución en otro sitio. Porque lo que ocurre es que cuando ante un problema grande la comunidad es capaz de tener herramientas para solventarlo y ir poco a poco apropiándose de él, el refuerzo a nivel de, bueno, tanto en el terreno de los cuidados de autoestima, pero también de fortaleza, de aprendizaje, es tan grande que ese mismo problema ya no lo encontramos en el futuro.
Hola, yo, bueno, he llegado tarde a la charla, no sé si habéis comentado sobre esto antes, pero comentar que si alguien está interesado un poco en datos sobre los forks en el software libre, hay un artículo de investigación realizado por Gregorio Robles y Jesús González Barahona, que le he puesto el enlace en el chat hace un poquito, que examina bastantes proyectos de software libre que tuvieron forks. Y los examina bastante exhaustivamente, ¿no? Explicando si eran razones de licencia o razones de desavenencias a nivel técnico o desavenencias en la comunidad. Y luego también explican qué pasó con cada uno de los proyectos, ¿no? Cuando se dividen en dos o en tres, pues si cuál sobrevivió, si sobrevivieron los dos, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es un artículo científico, vamos, que habla de datos, no es sobre opiniones, sino mirando lo que pasó en cada uno de ellos y analiza más de 200 proyectos y creo que nos puede dar también una idea, que a veces pensamos que los forks pues, son debidos fundamentalmente a conflictos en la comunidad como, y no tiene por qué ser así, como ha explicado ella antes.
El artículo este que he pegado en el primer link del Pirate Path cuenta todo esto y habla de toda la investigación que existe al respecto, tanto estos artículos de Barahona que comentas, que es verdad que son muy interesantes, y de hecho termina el artículo diciendo que es positivo, que a nivel de la influencia sobre los proyectos, el fork es positivo. Todas estas ideas negativas sobre los forks se desarrollaron sobre todo en el siglo pasado. A partir del año 2000 ya las ideas sobre fork van encaminadas a un sitio diferente. Lo que pasa es que no trabajan tanto sobre el aspecto de qué ocurre con el vínculo de la comunidad. Todo este trabajo de los cuidados es algo reciente, efectivamente, y dentro de las comunidades hackers no hay mucha información de cómo trabajar este aspecto más de la relación entre personas. Pero es verdad que todos los análisis sobre los forks que se han hecho da la sensación de que no necesariamente han afectado negativamente a los proyectos y no necesariamente ha supuesto una pobreza de los desarrollos.
Lo que hay es poca probabilidad de que vuelvan a fusionarse, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, eso sí. Por lo que yo he visto, lo que ocurre con el foro es que hay pocos merges. Vamos, pocos o ningunos. El valor parece que está puesto en que sí que las comunidades que han hecho un fork en el fork hay incluso viene ahí un tanto por ciento en el path de que hay muchas más líneas de código, ¿no? Analizándolo desde ahí por tener alguna variable con la que poderlo valorar, pues el fork normalmente tiene muchas más líneas de código que el código original, lo que significa que hay una comunidad potente de gente que está trabajando en esto. Pero no suele haber un merge, aunque sí que en OpenOffice hubo más de un fork, creo que hubo hasta tres forks, que después se unieron, los desarrollos que se hicieron entre sí. Pero claro, sí que yo tengo la sensación de que entre los desarrolladores del código original hay una escisión grande donde la comunidad realmente se parte y las personas que estaban liderando el proyecto original puede que en muchos casos se queden con una comunidad más pequeña y con menos potencia. Eso es por los tantos por ciento y las estadísticas mínimas que se han podido extraer, porque no hay mucha documentación al respecto. De hecho, creo que este artículo que he pegado destaca todas las investigaciones que se han hecho sobre este asunto. La mayoría se han hecho además en los últimos 3 o 4 años, con lo cual esto indica que hay todavía un montón de cosas que van a ir saliendo a los próximos años porque casi no se ha estudiado.
Bueno, y un apunte más es el tema también de la aparición. Las redes sociales están ahí, ¿no? Evidentemente siempre, pero las redes sociales en la red, virtuales, digamos, o este tipo de formas de relacionarnos. Este tipo de comunidades también están quizás ayudando a ese posible estudio futuro, ¿no? Porque GitHub, bueno, hay gente que a lo mejor no le gusta que diga esto, pero GitHub es una red social, ¿vale? Hay gente que no lo ve así, solo lo ve como un simple repositorio, y hay gente que lo utiliza como red social, ¿vale? Y realmente, bueno, ayudará a que esos datos se puedan analizar desde otros puntos de vista que antes no eran tan fáciles, ¿no? La gente se comunicaba y se siguen comunicando muchos proyectos de software por listas de correo, usenet, etcétera. Y ahora hay algo más. Ya tienes los me gusta esto, con quién me junto. Tienes las relaciones sociales dentro de las comunidades mucho más definidas. Es decir, el análisis es mucho más fácil de hacer.
Claro, yo por eso decía antes que aquí es que también se mezclan palabras porque dependiendo de la disciplina desde las que se aborden las cosas, se entienden las cosas de una manera. Lo que tradicionalmente se puede entender como una comunidad no puede ponerse en las relaciones que se tienen solo a través de la tecnología, porque una comunidad implica otras cosas, ¿no? Estos serían grupos humanos que están trabajando. Pero claro, no se pueden aplicar las mismas reglas que se trabajan con las comunidades, donde hay implicadas cosas más profundas y más complejas. Entonces, claro, esto habría que verlo. Lo mismo es más interesante a nivel de los desarrollos tecnológicos que no se lleguen a conformar comunidades desde este punto de vista. O sí, no lo sé.
No lo sé, yo tampoco. Yo creo que las comunidades siempre son. Es mejor, ¿no? Que haya gente que tenga cosas en común, ayudan a que el proyecto tire adelante, más que si no hay nada en común, ¿no? No hay una comunidad, simplemente, pues eso, datos, ahí, sin, no sé, sin sentimiento.
Pues eso es, pero bueno, en cualquier caso, lo que es obvio es que el problema es complejo y que tenemos un montón de cosas todavía por hacer. Entonces, pues la cosa sería como tratar de crear la ilusión en seguir trabajando en ello y todavía hay un montón de desarrollos posibles que nos puedan ayudar a que estas comunidades realmente vayan más allá de solamente la parte fría de la tecnología. Y que esa ética hacker pueda seguir todavía desarrollándose, igual que puede seguir desarrollándose la democracia en sociedades como la que tenemos ahora mismo.
Vale, bueno, hemos tenido problemas el primer taller y nos hemos retrasado, ¿vale? Y entonces, bueno, ahora también nos hemos vuelto a retrasar, no pasa nada. Y que no sé cómo, si quieres decir algo más y si no, pues vamos finalizando si quieres.
No, por mi parte nada más, solamente deciros que, como os decía al principio, en el Pirate Path hay pegado al final del todo un test que cualquiera puede seguir para tener como bueno, una percepción personal de cuál es nuestro modo de abordar los conflictos en el que nos sentimos más cómodos, por si a alguien le puede ayudar para saber, conocerse un poco a sí mismo y para saber que más allá del sitio en el que nos sintamos cómodos, pues existen otras maneras o otras herramientas que podemos utilizar y que a lo mejor no estamos desarrollando. Y nada, por lo demás, muchas gracias y que me ha encantado esta experiencia.
Pues gracias a ti, bueno, por mi parte que me ha encantado y no sé, en fin, que ahí quedará grabado, colgaremos luego los podcasts y tal, y no sé, que si la gente te quiere decir algo.
Pues parece que no, así que nos despedimos ya de este taller. Un abrazo a todos.
Lo están escribiendo, pero bueno, vale.